Un incendio estructural afecta a al menos dos edificios de departamentos en Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar. La información la tiene Bianca Casicha, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Un incendio estructural se presentó durante la jornada de esta tarde en el sector de Reñaca Alto, específicamente en el pasaje Nicolás Copérnico con Los Pensamientos en la comuna de Viña del Mar. La emergencia afectó a departamentos en edificios de 5 pisos, específicamente a 2 de ellos, lo que motivó también la declaración de primera y segunda alarma y el despacho de al menos 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar hasta el lugar. Tras un intenso trabajo en el sector, el incendio fue controlado y actualmente los equipos se encuentran realizando labores de evaluación y también revisión para determinar posibles daños estructurales y confirmar si existen personas también que están lesionadas en el lugar y también si quedan también vestigios de animales y también mascotas que podrían haber estado involucradas también dentro del siniestro en los departamentos. La situación se mantiene en monitoreo mientras bomberos continúa con el procedimiento también correspondiente y estaremos también actualizando si hay alguna persona lesionada por este incendio estructural en Reñaca Alto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Formalizado fue un hombre de 30 años tras provocar un accidente donde murió una mujer. La información la tiene Guillermo Escares, de Radio Bio Bio en Chillán.
La fiscal de Chillán, Mari Carmen Farías Valenzuela, formalizó por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones menos graves a Roberto Vergara Vergara, de 30 años, quien fue detenido tras impactar por alcance el vehículo que conducía contra otro que era remolcado en la ruta 5 Sur a la salida sur de Chillán Viejo. El accidente ocurrió ayer a las 16 horas a la altura del kilómetro 414 y cobró la vida de Jessica García Sobarzo, quien viajaba como copiloto en el automóvil que era remolcado. Carabineros de la CIAT estableció que el imputado no estaba atento a las condiciones del tránsito y no advirtió la distancia del vehículo que antecedía al cual colisionó. El juzgado de garantía de Chillán lo dejó con la medida cautelar de prohibición de salir del país y decretó 5 meses de plazo para realizar la investigación por parte de la Fiscalía de Ñuble. En esta región, Bio Bio, la radio.
Más de 5.000 dosis de droga fueron incautadas por la Policía de Investigaciones en Lote Chiguayante, dejando como saldo a 7 personas detenidas. La información la tiene José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota.
Un procedimiento en Lota y 2 en Chiguayante con más de 5.000 dosis de droga, tanto de cocaína como de cannabis, y 7 personas detenidas, dejó como saldo el trabajo de las brigadas de investigación criminal por parte de la Policía de Investigaciones. En el caso de Lota, 2 mujeres se quedaron a disposición de la justicia, donde los detectives incautaron cocaína base, cannabis sativa y dinero en efectivo. Estos mismos ilícitos se incautaron en Chiguayante, tanto en Chiguayante Sur como en el sector Villa Los Presidentes, dejando como saldo también la detención de 4 hombres y 1 mujer. Todos quedaron a disposición de los tribunales de garantía correspondientes, tanto de Chiguayante como de Lota, donde la PDI en el Gran Concepción incautó más de 5.400 dosis de cocaína, 100 gramos de cannabis, dinero en efectivo, y reiteramos el saldo de 7 personas detenidas en Lota, Radio Carbón.
El Instituto Nacional del Deporte puso término a la administración de un edificio icónico que estaba a cargo de una agrupación local en la zona. Nos cuenta Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio en Osorno.
Se trata de un edificio ubicado en el radio céntrico de Osorno, en la avenida Manuel Rodríguez con calle Bernardo Higgins, y que tiene una estampa de patrimonio histórico que ha sido bastante notorio por muchos años en esta ciudad, al ser parte también de la historia del conurbano de esta comuna. Lo cierto es que el Consejo Local de Deportes tenía bajo su mando la realización de distintas actividades, como por ejemplo reuniones y anticiparse a distintos campeonatos, con la participación de equipos tanto del ámbito urbano como rural de la comuna de Osorno, actividad que se vino desarrollando por años. Sin embargo, en esta oportunidad el Instituto Nacional del Deporte seguía una pista que daba cuenta de la mala utilización de este recinto en 2 causas. La primera, su uso para actividades de carácter político, que está absolutamente prohibido, y también lucrar por entregar un espacio destinado a estacionamiento para el uso de particulares, tema que incluso fue también puesto a disposición de tribunales a través de una querella formalizada en esta ciudad. La las últimas horas se ha conocido que el Instituto Nacional del Deporte decidió resiliar el contrato y por tanto esta institución queda sin su emblemático edificio que administraba por años, en un tema que trae asociado la realización de una investigación sumaria para establecer responsabilidades en estos hechos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial a esta hora, la temperatura llega a los 29 grados y la humedad es del 37%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Llegó marzo y con él... Y también llegó tu seguro de auto full cobertura con hasta 30% de descuento por 6 meses. Contrata los seguros Falabella.com y disfruta las mejores coberturas y asistencias para manejar protegido. Seguros Falabella, estamos contigo.
En marzo llega la nueva película animada de Disney y Pixar.
¡Esto es increíble!
¿Qué pasaría si te infiltras en el mundo animal?
Creamos una tecnología revolucionaria, la llamamos Hoppers.
Hoppers, Operación Castor. Estreno 5 de marzo, solo en cines.
Me pica, me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar. Sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia. Y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
El CFT Estatal de la Región Metropolitana abre nueva sede en Santiago Centro, a pasos del Metro Moneda y Santa Ana. Estudia una carrera técnica con gratuidad, sin PAES y matrícula costo cero. Técnico en enfermería y técnico en mantención aeronáutica. Infórmate en cftestatalrm.cl o al WhatsApp más 569-3868-4591.
Pensando para quienes se mueven en grande, ya está aquí el nuevo Hyundai de Dongfeng. Motor 1.5 turbo, caja automática de 7 velocidades, 3 modos de conducción y mucho más. Desde 16.390.000 pesos en Dongfeng SIDEF y su red de concesionarios. Hyundai, muévete en grande. Dongfeng, drive your dreams. Les tengo un dato buenísimo. ¿Sabías que en Urbamed puedes hacerte una vasectomía sin bisturí, sin suturas, 100% con anestesia local y el procedimiento dura solo 10 a 15 minutos? Es verdad lo que te estoy diciendo. Todo el proceso en la clínica toma menos de 40 minutos. Además, Urbamed realiza tratamientos innovadores para la próstata. Más de 3.000 pacientes ya confiaron en Urbamed. Clínica especializada en salud masculina con procedimientos rápidos, seguros y modernos. Entra a urbamed.cl. Acá hacemos simple lo simple. Urbamed.cl. Para tus días de playa, ciudad o escapadas, Panamayac te acompaña. Descubre el sale con hasta un 50% de descuento en calzado y vestuario. Visítanos en tiendas y en panamayacchile.cl.
Claro que influye en todo. De hecho, subió el petróleo, el dólar subió, las bolsas bajaron. Obvio que afecta. Bueno, los iraníes son unos fanáticos, así que no sé. Esperemos que todo esto descomprima el escenario nacional con Trump y América del Sur, con todo lo que ha pasado. Y se centre más en ese conflicto que dicen que Trump se ha abierto al diálogo, pero ahí queda mucho paño que cortar. De hecho, los iraníes que en ese sector son poderosos, en ese sector están dejando la escoba, ¿no? Y ahora bombardearon la refinería en Arabia Saudita.
Hola, JC. Esto es ambición, ambición de poder por el petróleo, por territorios. Nada más que eso. Este demonio de Donald Trump y también el otro demonio de Netanyahu. Abrazo, JC. Saludos desde Vallenar.
JC, la guerra no me pone en ningún lado, pero yo no puedo ver la televisión cómo el lobby sionista controla los medios y coloca como víctimas a los judíos que están siendo atacados por los iraníes, que fueron ellos atacados del principio. No entiendo, no entiendo. Al final, los archivos Epstein son la causa del ataque del señor Trump. No hay otra cosa. La hegemonía mundial, el control de los activos, petróleo en este caso, y eso es más que nada. Daños colaterales somos todos nosotros y no le importa a nadie. Saludos, JC.
Julio, el problema de Israel, Estados Unidos contra Irán, es para bloquear el petróleo que va hacia China y Rusia. Están tratando de tapar todos esos canales de vía marítima, como ya tienen el de Venezuela, pero no hayan qué hacer con ese petróleo, porque el mercado americano está saturado con petróleo. Ese es el problema. Es una guerra de petróleo, nada más que eso.
Viernes 13, delincuente entró a robar a la casa de un abuelito, pero escapó cuando el jubilado se defendió a machetazos. El ladrón evitó protagonizar esta nueva película de terror. Podría ser peor.
Seguimos. Bueno, la gente está opinando el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Disculpe. La gente está opinando el conflicto del Medio Oriente. Tenemos audio, ¿no? El público podría ser peor, está ahí, escribiendo, reflexionando. Me parece perfecto, me parece muy bien. Por favor.
Hola, sí, a pesar que las noticias tienen un carácter unilateral, o sea, recibimos noticias de un solo lado, y este conflicto obedece a una naturaleza de una geopolítica en la cual los grandes intereses de las grandes potencias están en juego, el control mundial de las grandes potencias. Por supuesto que aquí hay patios traseros y hay personas que están detrás de esto, especialmente grandes empresarios. Yo creo que para entender el conflicto tenemos que volver a ese contexto histórico de cómo se está repartiendo el planeta y los recursos naturales. Este conflicto que está ocurriendo en el Medio Oriente, por supuesto que tiene una característica y una dinámica de control de los recursos naturales y control de los de las áreas estratégicas que existen en el Medio Oriente, principalmente el petróleo y la salida y la entrada a hemisferios occidentales.
Bueno, ahí se fue largo alguien, ¿ah? Varios auditores critican a Trump. ¿Cómo explican entonces que las potencias europeas lo acaban de apoyar? Rodrigo Sepúlveda, quien escribe, ¿no es cierto?, este texto. Escucho cada teoría y me río. Todo lo que está pasando es profecía bíblica. Pregúntale a tu amigo Pastor Rocha, JC. Gracias. JC, ¿pero quién está atrás de Trump? Hay que ser muy inocente o iluso para creer que Trump está planificando esto solo. ¿Quiénes son? ¿Son un grupo de cristianos? ¿Son también radicales? ¿Es una pelea de Occidente con Oriente? Lo dejo ahí. Bueno, muchas preguntas, ¿ah? ¿Eh? Acá la gente también se cuestiona muchas cosas. Para mí, todas las guerras son un chiste. Mueren ciudadanos que nada tienen que ver mientras los que las ocasionan, mientras los que las ocasionan la ven desde sus casas con un whisky en las manos. Una locura. La gente sigue escribiendo, ¿eh? JC, complejo todo. Siento que no se puede analizar tan linealmente. Acá hay cosas que no conocemos, no sabemos, más allá de la geopolítica, más allá del petróleo. Tiendo a pensar que hay grupos también radicales en Estados Unidos, tan radicales o parecidos a los grupos radicales del mundo árabe, que tanto daño le han hecho también a su gente. Mucho cientista político amateur, JC en la radio, gracias. La gente sigue escribiendo, tenemos más audio, ¿no? Estamos llenos de audio. La gente está, pero escribiendo, está enganchada con... ¿Vamos a la actualidad? ¡Vamos! Vamos a seguir andando en este tema. Es interesante, ¿no es cierto?, lo que dicen los auditores, porque hay una máxima tensión en Medio Oriente, el complejo deseo de Trump y la paradoja nuclear de Irán tras este ataque. Estamos ya con Samuel Fernández, ex embajador de Chile en Egipto, analista político y académico de la Universidad Central. Samuel, un gusto como siempre, un abrazo.
Un abrazo, gracias por estar contigo.
Samuel, ahí te escucho un poquito mejor. Samuel, bueno, escuchaba a la gente, bien interesante, ¿eh? Pero fíjate que se repite mucho en los auditores, pero mucho, ¿qué hay detrás del ataque? Quizá una reflexión más fundacional. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás del ataque? ¿Es Trump solamente? ¿Es algo solamente geopolítica? ¿Quién está detrás de Trump? ¿Actúa solo? ¿Hay grupos que también son radicales cristianos, por ejemplo?
No, no hay acción sola y todos los factores se pueden juntar y todos los auditores tienen razón. Es imposible saber cuál es la verdadera porque hay muchas razones. En todo caso, lo que tenemos que ver es lo que se ha dicho y por qué. En primer lugar, el tema del enriquecimiento de lo nuclear por parte de Irán, que no fue atendido en todas las negociaciones que hubo previo. Segundo, una debilidad mayor de Irán, porque está bastante más aislado, sus socios no están, los importantes, no están ayudándolo como se pensaba. Tercero, la voluntad de Israel de terminar de una vez con esto que considera un peligro para la región y para el resto del mundo, y además porque, por supuesto, tiene factores internos que lo obligan a estar en acción casi permanentemente. Y finalmente está otro factor que también olvidamos, pero que existió y ha estado presente, que son las manifestaciones y que han terminado muy mal, con miles de muertos en Teherán. Si juntamos todo esto, es evidente que tenemos un caso extremadamente enredado, lleno de elementos que se conjugan y con un aumento bastante marcado, Julio César. Se están metiendo más países, está atacando a países árabes, Irán, atacó una sede en Chipre que pertenece a los británicos, en fin. Se está agrandando un tema que en un Medio Oriente que hace mucho rato que no conoce la paz, ni creo que la conozca muy pronto.
¿En qué situación estamos hoy día, Samuel? Pónganos un poquito en contexto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Un resumen a grandes rasgos para que la gente entienda un poquito más allá de, ¿no es cierto?, cuánto viaja cada misil, ¿no es cierto?, cuántos aviones han caído. Un poquito más de la profundidad de lo que está ocurriendo.
Mira, desde el año 79 cambió el régimen en Irán y se reemplazó por uno religioso muy extremo, distinto al normal musulmán. Este es un chiismo radical y que además ha controlado el país. Desde Khomeini, que lo controló por 10 años, después vinieron otros ayatolás, porque este es un régimen teocrático donde mandan los clérigos ayatolás, que más o menos equilibraron las posturas. Pero llegó Khamenei, el que acaban de matar, y ha estado largamente, y fue un radical muy convencido. Luego, esto trajo el ataque y la ayuda de Irán a los grupos terroristas que atacaron Israel, Hezbollah, Hamas y demás. Y eso provocó la reacción de Israel, la guerra en Gaza, que ya vimos, está en un compás relativamente de espera, tratando de arreglarse, aunque sea todo muy difícil. Y luego se fue quedando, como decía, solo. Su aliado principal es Afganistán, pero Afganistán está en un extremo más allá incluso que Irán, muy chiista, muy extremo, como digo, pero que ahora está en guerra con Pakistán. Y luego tenemos el resto de los intereses de los países del Golfo que están al frente. Está en el estrecho, el Golfo es pequeñito, es muy poco ancho, por ahí circula todo el flujo del petróleo y gas del mundo, por algo han subido los precios tremendamente, en fin, eso se sabe. Se presentó la flota norteamericana, que por supuesto, como se vio, no fue de paseo, se instaló en distintas partes, y en conjunto con Israel decidieron actuar. No olvidemos que Israel lo atacó en varias oportunidades previas, también lo hizo Irán dos veces en el año pasado, sin conseguir mayormente llegar, pero siempre hay algunos daños que suceden. Y también está aprovechando algo. Esto es difícil de entender, pero hay que verlo. La situación en el mundo tiene a las grandes potencias preocupadas de sus asuntos. El tema está agujereado por todos lados, el derecho lo mismo, ya sabemos en qué estamos. Muy difícil situación, cada cual está haciendo lo que quiere. Allí está, hace 4 años ya, Rusia atacando a Ucrania y no ha podido lograr una victoria decidida. Ahí está complicado. China está en sus intereses y está con su área y amenazando a Taiwán. Y Estados Unidos con Israel han decidido entonces actuar en consecuencia porque no hay una oposición directa, sabiendo que es no improbable, pero muy difícil, que tanto China como Rusia estén dispuestos a atacar directamente a Estados Unidos. Este es el esquema y la situación de riesgo que representa Irán para el mundo, no solamente para la región, ha hecho que actúe. Va bien o va mal, pero lo han hecho. Tenemos que estar con los hechos que han sucedido. Ahora, las consecuencias son inevitables. Ya subió el gas, subió el petróleo, ya todo eso lo sabemos. Otros intereses, por supuesto, que están presentes. Los halcones en la Casa Blanca, los de Israel, todos ellos hace mucho rato que actúan. Pero también tenemos, por otro lado, que la defensa que está haciendo Irán ha sido difícil de explicar en qué, hasta dónde llega, hasta dónde tiene esa capacidad de defensa. Una vez que ha sido descabezado, mataron a Khamenei, hay una serie de otros más, a pesar de que el régimen está sumamente consolidado y se está buscando la sucesión de Khamenei. Y hay allí 80 clérigos que son los que van a elegir al sucesor. Y ese es el punto de interrogante. Y muy difícil saber desde ahora quién va a asumir. Hasta ahora hay un triunvirato provisional. Pero depende si acaso el que asuma retoma la línea fuerte, contraria, radical del chiismo de Khamenei, o se abre a negociaciones y podría encontrarse alguna vía de solucionar esto pacíficamente.
¿Qué rol juegan aquí estos países, no es cierto, que quedan en la mitad de todo, ¿no? Qatar, Dubái, Emiratos Árabes. ¿Qué rol están jugando y bajo qué presión están?
Mira, son muy ricos porque tienen todos los recursos, petróleo, pero además han sido muy inteligentes en el manejo de los negocios. Eso los está afectando de forma directa. Son muy pequeñitos, tienen bases militares norteamericanas que son las atacadas, pero también han llegado ataques a ellos. Y eso es serio, porque los obliga a tener que reaccionar. Y además porque tienen mucho que perder en la guerra. Ellos han tenido una relación normalmente distante, pero no de confrontación con Irán. Es mucho más poderoso Irán que ellos, evidentemente. Son muy chiquitos, por ricos que sean. Entonces la defensa la tienen por el apoyo norteamericano. Ahora, han atacado. Ya han atacado la fase americana, pero también ha habido consecuencias para el resto de la población de esos países. Y luego está Arabia Saudita, que es el más importante allí, no solo el más rico, el más grande, sino que además es que mantiene la gran lucha religiosa. Este problema, hay muchos factores, como decía, por supuesto, y todo eso puede ser válido, pero hay uno que es muy, muy válido y muy presente en la zona. Mira, no lo hablo por decir. Yo fui embajador en esa zona, yo lógico, conozco los países del Golfo, fui embajador en Qatar, etcétera, etcétera. Conozco más o menos cómo se trata internamente. Hay el factor religioso, es decisivo. Hay una pelea tradicional antiquísima. No se entienden entre ellos. Y esto es lo que está provocando los ataques a eso que puede recrudecer como nueva pelea religiosa entre ellos, aparte de las otras que conocemos.
A ver, ¿y cuál es tu mirada de futuro sobre este conflicto?
Va a depender de qué suceda a Jamenei, qué orientación toma Irán. Difícil que vaya a cambiar el gobierno y el régimen. Lleva demasiados años, tiene todo bajo control. Ahí hay una razón, como digo, religiosa profunda que no se termina de un día para otro, hay una creencia muy fuerte. También hay que ver hasta dónde llega la acción de los que están actuando, la capacidad defensiva, si es que logra mantenerla por más tiempo, si es que hay o no, y este otro factor que no sabemos, imposible saberlo, por cierto, es si acaso va a atacar o no va a atacar Estados Unidos y Israel por tierra a Irán. Hasta ahora no se ha pensado, porque es inmenso el país, está muy armado, sería una carnicería de ambos lados, pero nadie lo aceptaría. Difícil, pero eso todavía no, pero no se, nada se puede descartar. Y de ahí a que aumenten las presiones de otro para que esto termine también es una posibilidad. O sea, todos los factores se ponen en marcha cuando existe esta guerra, y la guerra ya parece de mucho mayor proporción de la que parecía al comienzo. No era una operacioncita de ir, bombardear, acabar con ciertas cosas y el otro rendirse, para nada. Eso es lo único que podemos descartar de entrada. Y además, ¿hasta dónde va a durar? ¿Quiénes más se van a involucrar? No se sabe, no se puede anticipar tampoco. Pero tenemos esta orientación. Va a depender de la capacidad de defensa de Irán, el fanatismo y quién lo suceda, y de la acción que vaya a tomar en consecuencia nuevamente Estados Unidos y Israel, que son los que han atacado a Irán.
¿Qué pasa con esta pequeña disputa que tienen Trump, no es cierto, con el líder de Gran Bretaña, ¿no es cierto?, por el hecho de la isla que no le presta para un ataque a Irán? ¿Hay todo un lío ahí que se podría agrandar, o usted cree que son palabras nomás por redes sociales?
Las hay, y son decisivas a veces, influyen, Pero hay peleas de fondo en Estados Unidos que son mucho más graves. ¿Es hasta dónde los demócratas van a aceptar esto y le van a parar el carro o no a Trump? ¿Hasta dónde va a necesitar ir al Congreso? Porque se trata de una guerra mucho mayor a una acción militar por seguridad. Y además tiene en contra ya la Suprema Corte, que le falló en cuanto a los decretos comerciales. Entonces tiene un panorama bastante complicado y va a depender si tiene éxito o no tiene éxito. Aquí se arriesga muchísimo. No le va muy bien si no logra cambiar el régimen iraní o entenderse con el que venga, pero terminar con la amenaza nuclear y los demás temas de seguridad en la zona, quiere decir que en esto no le resultó. Pero y eso va a tener repercusiones en la elección de medio término que hay en noviembre de este año. Pero entonces está todo condicionado a una velocidad que necesita y que en estos asuntos, especialmente de guerra, son imposibles de predecir con anticipación.
Pero este quiebre de Trump con Starmer por la isla Chagos, ¿es artificial a tu juicio? ¿Es menor? ¿No es relevante?
Mira, no tiene una importancia mayor, aunque se puede crear algo, pero la diferencia ha estado bien marcada, no lo ha apoyado. Pero en vista de que ahora Irán atacó también al tema de Gran Bretaña en Chipre, no tiene opción Gran Bretaña. Va a tener que ponerse del lado de Estados Unidos y así Francia y los demás. No puede estar a favor de lo que está haciendo Irán, que entre paréntesis, algo que no mencionaba, pero que es muy serio, lleva muchos años sancionado por la propia Naciones Unidas y por el propio Consejo de Seguridad, porque no ha hecho caso en nada, en el programa nuclear ni en ninguna otra, y tiene, por supuesto, los problemas de cumplimiento de libertades, derechos humanos, represión, etcétera. Entonces, es un país que está muy sancionado por la comunidad internacional, y esta es una manera en que los contrarios están actuando, los directos, pero los indirectos están dejando hacer también porque les conviene, y además es un régimen que para muchos resulta no tolerable en las circunstancias actuales.
Como para ir cerrando, pero yo creo que es relevante para la gente que lo entienda, si podríamos profundizar, porque solo con este punto, que mucha gente dice, bueno, ¿qué mueve a Trump realmente? ¿Qué hay detrás de Trump? Y mucha gente piensa que Trump tiene un grupo de personas, un grupo de gente que lo orejea con respecto a estos ataques o por lo menos lo ayuda a tomar estas determinaciones. ¿Podríamos hablar de gente que está más radicalizada, gente que es más cristiana, gente que persigue una cuestión más que geopolítica, un poquito más que tensa la relación entre la cultura, ¿no es cierto?, el modo de vida de Occidente y de Oriente?
Sí, claro, hay algunos que piensan que está un riesgo tremendo, que esto está a punto de caerse y por lo tanto hay que actuar y son muy radicales en esto. Y por supuesto que tienen bastante influencia en el gobierno de Trump, eso es innegable. Y hay también otros que están buscando causas religiosas, como decía, cada uno apunta para el lado que le conviene y las trata de invocar. Todo ello está, y todo está presente y todo se mezcla. Pero las acciones se toman no por pequeñas incidencias, se toman por los grandes temas que están presentes. Y esos son los que hemos conversado. Ahora, internamente sí va a haber mucha consecuencia. Va a lograr superar esto internamente, hablo de Estados Unidos y en los demás países, imposible saberlo. Pero va a ser un tema y hay que tomar posiciones. El resto del mundo está tomando posiciones. Hasta Chile ha tomado posiciones, como es natural. Entonces, obvio que esto trae consecuencias que no son las directas involucradas en una guerra, que nadie quiere y que ojalá no existiera, pero estamos ante una realidad que tenemos que aceptar y actuar en consecuencia. Pero sí hay un mundo que va a ser muy diferente, depende del resultado de esta guerra, al menos en la región del Medio Oriente, y va a incidir en todos los otros problemas que están allí, en la supervivencia de un Israel o en la acción del caso palestino, el poder avanzar en ello, terminar con los ataques terroristas y las amenazas, porque pueden haber acciones terroristas en cualquier lugar del mundo, incitados por el extremismo islámico de Irán. Ya lo vimos, financiaron los movimientos en contra de Israel y en otras partes, eso se sabe. Entonces, claro que hay muchas consecuencias que van a depender del resultado. Y lo único que no sabemos es el verdadero resultado de esto. Se supone que debería haber una imposición al corto o mediano plazo, más mediano y largo que corto, en el caso de un Irán que va a tener que aceptar en algún momento que su situación no la puede mantener eternamente y que va a tener que sentarse en una mesa de negociaciones. Y eso puede aliviar el mundo y aliviar a todo el resto. Ahora, ¿se va a lograr? Depende. Porque ahí el fanatismo puede influir para decir, no, estoy dispuesto a dar la vida, porque entonces si doy la vida, de inmediato me voy al paraíso musulmán, y si no la doy, entonces me van a condenar. No sé, mira, todo eso está presente, está lleno de factores que para uno le resulta extraño, pero que en esa zona están presentes permanentemente.
Le enviamos un abrazo gigante, Samuel. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Hola, gracias a ti. Un abrazo de nuevo. Chao.
Está bien, chao, chao.
Gracias.
Cuídate, que esté muy bien. Hacemos un alto, volvemos de inmediato.
En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA, para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas, a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Bio Bio, la radio.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
Sentirte bien también es volver a conectar contigo. En el Centro de la Mujer de Clínica Hospital del Profesor contamos con el programa Reconecta, donde nuestros especialistas médicos y kinesióloga te ayudan en la rehabilitación kinésica de piso pélvico y a mejorar la calidad de vida. Agenda tus sesiones en Clínica Hospital del Profesor, Alameda 4860, Estación Central.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
Hola, buenas tardes, Julito. Trump lo único que quiere es el petróleo, tanto de Venezuela como de Irán. Por eso es que está masacrando a esos países.
Hola, JC, Manuel por acá. Ahora vienen las represalias de Irán. Es un caos lo que va a pasar ahora. Así que a prepararse. Un abrazo, bendiciones.
Buenas tardes, Julito. Oye, yo creo que están todos, hay muchos auditores que están viendo mucho a Salfate, mucha teoría conspirativa. No sé,
Viernes 13, delincuente.
JC, ¿cómo no se da cuenta la gente que este tipo está creando la bomba nuclear? Y al crear la bomba nuclear, quedaría como el más poderoso del Medio Oriente. Y es muy peligroso que estos tipos tengan la bomba nuclear porque comandarían todo el Medio Oriente. ¿Cómo no entiende la gente o no se informa antes de estar hablando por la radio?
Julio César, buenas tardes. Mira, hace ya varias décadas, tal vez 4 o 5, que Estados Unidos comenzó a hacer que China fuera un gran país. ¿Cómo sucedió esto? Todas las grandes marcas, ¿no es cierto? Nike, entre otras, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, marcas gringas, mandaron a fabricar todos sus productos a China porque la mano de obra era más barata. De ahí viene el crecimiento exponencial de China y la grandeza de China. Y hoy día Estados Unidos ve que China es aliado de Irán, aliado de Rusia, y no le gusta. Los Mac, los iPhone, todo eso lo mandan a hacer a China. Así es que esto es la consecuencia de la ambición de los empresarios norteamericanos. Yo no soy comunista, pero eso es una realidad. Gracias, saludo para BioBio la radio.
Sin magia, frustran venta de la plantita de la risa en la noche valdiviana, dejando a los emprendedores tras la reja y a más de alguno con ganas de viajar al país de la maravilla. Podría ser peor.
La ex subsecretaria Daza, de Salud, criticó que en Chile la promesa de una atención de salud oportuna se ha convertido en largas esperas para millones de personas, dejando a muchos sin atención médica esencial. Asimismo, señaló que a fines del 2025 casi 2.5 millones de personas estaban en lista de espera en el sistema público, cifra que creció en un 21% en el último gobierno y que incluso miles murieron sin recibir la atención que necesitaban. En tanto, apuntó que la espera por cirugías no GES aumentó en un 27%, mientras las garantías GES retrasadas crecieron más de un 25%. Pero hay un dato que estremece especialmente: más de 41 mil personas fallecieron durante el 2024 sin haber recibido la atención necesaria. Vamos a conversar con Bernardo Martorell, subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, de esta columna de la ex subsecretaria Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretario?
Julio César, hola, mucho gusto. Bien, gracias.
Un abrazo. Bueno, ¿qué le parecen estas críticas de Paula Daza?
O sea, bueno, en primer lugar, que como equipo de la subsecretaría y del ministerio siempre estamos abiertos al diálogo, a transparentar los datos y a someternos a estas conversaciones con críticas y pimponeo, podríamos decir, de los avances versus lo que falta por hacer. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos reportado muy recientemente en hacia el Congreso Nacional y también hacia los medios de comunicación ha sido una mejora en los tiempos de espera que la subsecretaria, ex subsecretaria Daza, no menciona en su columna, y que para nosotros es el indicador más importante del sistema, donde nosotros recibimos del gobierno pasado un tiempo de espera de 490 días para una cirugía. Hay que decir que es una de las más altas de nuestra historia, pero en un contexto de finalización de la pandemia que rezagó muchas atenciones de salud, y hemos disminuido ese tiempo de espera al menor del que se tiene registro desde que hay un registro comparable, que es el año 2016, que es 251 días. Es decir, hemos bajado 8 meses el tiempo de espera para una cirugía, que por cierto no nos deja tranquilos, pero es un avance que es innegable. La columna destaca con mucha como énfasis el aumento de las personas en la lista de espera, y es bueno hacer la distinción que las personas ingresan a la lista de espera desde la atención primaria o cuando tienen la indicación de una cirugía del especialista, y ahí ingresan a la lista de espera. Es decir, el ingreso a la lista de espera es una señal de que hay más acceso. para las personas de atenderse, y lo importante es que las personas que van entrando y saliendo de la lista de espera, porque hay un flujo constante, nosotros hemos atendido más de 12 millones de personas en este periodo, que ese tiempo que están en la lista de espera sea el más corto posible. Eso es el indicador más relevante, y ahí es donde yo destaco la disminución de los tiempos de espera, con un 82% del cumplimiento de la meta que nos puso el presidente de llegar a los 200 días.
¿Y por qué unas miradas tan diferentes, subsecretario?
¿Por qué
las miradas tan distintas, las de ustedes con la de la ex subsecretaria Daza?
Yo creo que los datos pueden permitir distintos tipos de análisis. Es bueno recordar de que de que el sistema también tiene dos como subsistemas. Uno es el GES, donde el nivel de cumplimiento es de un 98%, y ahí uno puede medir las personas que donde no se cumplieron ese 2%, que no se cumplió el tiempo de la garantía de oportunidad, que igual finalmente se termina cumpliendo. Uno puede medir eso en términos porcentuales por la cantidad de personas que significa, o en términos, digamos, en términos absolutos por la cantidad de personas, o en términos porcentuales por el total de personas o garantías que se crean en el sistema. Y durante este periodo de administración hemos aumentado la cantidad de personas en FONASA en casi 2 millones de personas. Más de 2 millones, casi 2 millones de personas que se han afiliado a FONASA nuevas, pasando de aproximadamente 15 millones de afiliados a FONASA a casi 17 millones y llegando al 82% de la población.
¿Y qué pasa entonces que hay como un sentimiento de que el sistema público no ha mejorado, subsecretario? ¿Qué pasa que la gente en su sensación, la que se atiende, estoy lleno aquí de WhatsApp, ¿qué quiere que le diga? Me derivaron al hospital San Camilo de San Felipe. Otra persona dice, llevo esperando por una hernia cada vez, estoy peor, hoy día me afectó el brazo y la rodilla, ¿no? Bueno, y así podría enumerarle muchos casos más, pero ¿por qué cree que está esta sensación, este sabor, no?
Para nosotros que nos dedicamos a la salud pública, cada paciente que no recibe la atención a tiempo es un paciente que es un dolor para nosotros también. Nosotros no estamos satisfechos completamente con los resultados. Lo que indicamos sí es que hay avances que son innegables, y si podemos como país ponernos de acuerdo y seguir avanzando en destinarle más recursos al sistema público para seguir cerrando brechas, por ejemplo, de la disponibilidad de especialistas en los hospitales y otras materias de infraestructura, equipamiento, etcétera, que estoy seguro que es de interés de todos los sectores políticos, podemos ir mejorando este resultado, pero que no se confunda que nosotros estemos tranquilos. Estamos todavía intranquilos y solamente destacamos que hay avances.
¿Cuándo o qué nos pasa para tener un sistema un poquito más expedito, un poquito más sano, subsecretario? ¿Qué le falta a Chile? ¿Es una cuestión solamente de dinero, de presupuesto, médico, especialista, organización, mejor administración, gestión?
Hay una combinación ahí, Julio César, de falta de recursos y mejor gestión. Nosotros vemos en las mediciones que hacemos, vemos diferencias entre la gestión de los distintos equipos clínicos. Por dar una muestra de un ejemplo en términos de gestión, ¿cuánto tiempo cada paciente se mantiene hospitalizado? Y nosotros lo medimos en cada hospital, y dentro del hospital, en cada servicio clínico y por especialidad. Y ese indicador es un indicador bien relevante de la eficiencia del sistema. Es decir, uno lo que busca como gestor del sistema es disminuir el tiempo de hospitalización y resolverle más rápido el problema al paciente, liberar esa cama y que pueda ingresar un nuevo paciente. Entonces, a través de los sistemas de información que hemos fortalecido, que ahí yo estoy seguro que tenemos una visión muy compartida con el equipo de la ministra y del subsecretario que empiezan su gestión a partir del 11 de marzo en el fortalecimiento de los sistemas de información como herramienta para mejorar la gestión. Esto es algo que se ha ido instalando progresivamente, todavía falta por lograr más eficiencia, pero buenos sistemas de información, aprovechando todas las tecnologías que hoy día están disponibles, por cierto, es una oportunidad para dar un salto en la eficiencia del sistema público y mejorar esta sensación que tienen las personas que yo no puedo negar, que uno a veces lo vive con familiares o cercanos y que también uno trabaja, digamos, para irlo subsanando.
¿Dónde estaría el principal problema de nuestro sistema de salud hoy día si usted tuviera que jugársela por algo, digamos, ¿no? Entiendo que hay diversos problemas, pero ¿dónde cree usted que está nuestro mayor problema hoy día, que es un problema ya de Estado?
O sea, es difícil poner el dedo sobre un solo problema, porque como todos los sistemas complejos, los problemas tienen múltiples factores, pero hay un evidente, y yo creo que es público también, desacoplamiento entre el financiamiento al sistema de salud y las necesidades del sistema de salud. Chile, si bien ha avanzado, porque lo que buscan los países es llegar al 6% al menos del PIB destinado a la salud pública, Chile ha alcanzado ese umbral, pero todavía hay esfuerzos en el financiamiento para cerrar brechas de el presupuesto de los hospitales. Los hospitales muchas veces parten con un presupuesto por debajo de lo que requieren durante el año y todos los años se complementa ese presupuesto. Entonces ahí hay una conversación entre la política fiscal monetaria, o sea, de financiamiento y la política sanitaria que sentimos que está pendiente. Y un segundo aspecto que también genera mucho consenso es el fortalecimiento de la atención primaria de salud como prioridad, es decir, esta estrategia que se expresa en nuestros consultorios, ¿cierto?, los CESFAM en las comunas, que fortalecer esa puerta de entrada al sistema de lista espera y al sistema hospitalario y la prevención misma que se da en ese espacio es también una oportunidad de seguir potenciando la resolución de problemas antes de que aparezcan el daño a salud. Y yo creo que eso también es algo que el país tiene como fortaleza, porque tenemos una red de atención primaria muy extensa, administrado mayormente por los municipios, pero todavía hace falta dar algunos pasos que hemos planteado también nosotros en algunas comunas con las que hemos trabajado estos desafíos.
¿Y qué pasa con estas organizaciones médicas que ocupaban hospitales públicos para hacer operaciones particulares, subsecretario? ¿Eso se ha ido regularizando? ¿Se ha ido arreglando?
O sea, hay que hacer algunas distinciones, porque hay en la... No sé si te acuerdas que antiguamente funcionaban los pensionados en los hospitales de manera muy,
claro,
digamos, común, donde la persona financiaba una parte de la prestación aparte y tenía una salita un poco más...
Sí, sí. El pensionado del hospital.
Sí, los pensionados del hospital. Entonces, y ahí obviamente el ejercicio es parte de lo que está, digamos, dentro del marco normativo de nuestro sistema. Y eso es algo que disminuyó muchísimo en los años recientes, pero que ha habido, digamos, también en algungares... Si se ha retomado esa posibilidad, que es buena porque permite que los médicos puedan ejercer en las dos modalidades en el mismo hospital y no trasladarse, como muchas veces se da, a una clínica o un centro médico privado en las tardes, que también es otro fenómeno que se observa. Y después lo otro está los... Pues esa es como la parte como dentro del marco normativo, y la parte que nos preocupa más es que me imagino que por ahí va su pregunta, quizá, es esto que se da un poquito más con incentivos perversos de colegas médicos que pueden atender de día o dejar de atender en el día para atender la lista de espera a otro precio en la tarde. Y eso es algo que hemos observado, hemos también puesto una serie de mecanismos para controlarlo, Y es algo que por supuesto que todavía hay algo que seguir mejorando en esa materia, porque justamente puede ser un factor que incide en el aumento de los gastos y también en la falta de productividad de los hospitales. Pero hay hartas medidas que se han tomado para controlar eso y limitarlo. Más aún con la ley de compras nueva y la Contraloría General, que revisa todos los procesos y también está encima que eso no suceda de forma irregular.
Perfecto, gracias, subsecretario. Le enviamos un abrazo.
Un abrazo igualmente, Julio César. Muchas gracias por el espacio y la posibilidad de conversar estos temas de interés de todo el país.
Gracias a usted. Bueno, nos vamos despidiendo, no sin antes decirle a todo Rancagua, atención, atención, Rancagua, atención, atención, Rancagua, llegó Importaciones Reus al Megacentro en Avenida Las Torres 90, con los mismos precios de Santiago, pisos vinílicos desde 14.410 pesos, flotante desde 7.989 pesos, Valpanel PVC desde 15.990 pesos, la plancha completa, además de cerámicas y porcelanatos al mejor valor, calidad internacional y precios directos de importador. Visítanos también en Santiago, Avenida Eduardo Frei Montalva, 9770, Bodega 29, Quilicura. Atento, 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 Rancagua, llegó Importaciones Reus. ¡Nos vamos! Muchas gracias por el cariño, nos escuchamos mañana. Chau, chau.
En unos minutos más, quedarás informado de todo el acontecer nacional e internacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Minera El Abra, juntos construyendo futuro. Más de 80 microempresas de Calama, Alto El Loa y Tocopilla se han beneficiado desde el 2019 del programa de desarrollo de proveedores que lidera Minera El Abra en alianza con la Asociación de Industriales de Antofagasta. Un programa de apoyo integral para mejorar la productividad y los procesos administrativos que incluye mentorías y acompañamiento. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
Volvieron las ofertas re buenas y re convenientes con un especial de productos seleccionados para tu salud bucal. Aprovecha línea Elmex, cepillo, pastas y enjuagues desde 6.490 pesos. Exclusivo para socios del club Cruz Verde. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
ACDC en vivo, Power Up Tour, presentado por Entel y Santander, 11 de marzo agotado, segunda y última fecha, domingo 15 de marzo, Parque Estadio Nacional, invitado especial, The Pretty Reckless, entradas en Ticketmaster.
Hello Tejanos, Texas Swift llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bella Vista, Parque Arauco y ahora en 5 La Florida. Las especies y el aún.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Mamá. Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
La independencia es nuestro compromiso.